Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Voz de júbilo y de salvación, ¿qué dice? Hay en la tienda de los justos. Y eso es hermoso, hermanos. Y la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia que experimente eso. No solo debe de ser una alabanza del rey David, no solo tiene que ser parte de un salmo, que es el Salmo 118. No, debe de ser parte de mi vida, de mi vivencia, voz de júbilo y de salvación. Eso de tiendas, acuérdense que en aquella época vivían en tiendas, así que quiere decir, voz de júbilo y de salvación hay ¿en dónde? En la casa de los justos. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor al Evangelio de Juan, capítulo 14. Un versículo, por cierto, muy conocido, y que lo hemos oído no sé cuántas veces desde que tú eres niño o desde que tenés conocimiento de la Biblia. Y dice este versículo, versículo 27, léalo conmigo fuertemente: la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es esto una realidad en tu vida? Voz de júbilo, ¿y qué? Y de salvación hay en la tienda de los justos. No puede haber voz de júbilo donde no hay paz. Así de simple. Un amargado, un resentido, una persona entristecida, una persona con amarguras y resentimientos, no le puede cantar a Dios. Y si no, va a salir una alabanza triste. ¿Cómo cantaría usted voz de júbilo y de salvación con tristeza? ¿Cómo lo cantaría? Se oiría raro, ¿verdad? Ese es el tema que vamos a ver: la paz de Dios. Hermanos, yo creo que de muchas maneras escuchamos sobre el tema de la paz. Y me llama mucho la atención que el Señor Jesucristo dice de esta manera: la paz os dejo. ¿Pero qué es la paz? Porque está hablando como de un bien. Está hablando como algo. La paz. ¿Qué es la paz? ¿Dónde está la paz? ¿Qué significa la paz? La ausencia de paz, ¿qué será? Tal vez eso nos ayude a poder entender un poquito el concepto o lo que significa paz. ¿Qué sería la antítesis de paz? Odio, amargura, angustia, estrés, violencia, resentimientos, agresividad. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? Lo contrario a la paz. El mundo está como está porque no tiene paz. Cuando Jesucristo o cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, creó un ser pacífico, no violento. Adán era un hombre muy pacífico. Dios no coincide con la paz. Dios es amor y Dios es paz. Por eso dijo el Señor: como propietario de ese bien único, la paz os dejo. Como quien dice: yo soy el único que puedo darte paz. Yo soy el único que tengo el derecho y, ¿cómo se le llamaría? La facultad de poder dar paz. Nadie más la da. En este mundo, el diablo no puede darte paz. El diablo negocia la paz. Satanás hace negocio de la paz. ¿Quieres tener un puchito de paz? A ver, vení pues, pero tenés que pagar. La paz en el mundo se compra. Por eso el Señor dijo: no como el mundo la da. Porque en el mundo la paz es negociada. En el mundo la paz tenés que tú hacer pactos de paz. Tenés que hacer negociaciones de paz. A ver cómo se ponen de acuerdo este con este, pero bueno, si queremos tener paz, yo te doy esto y tú me das esto y cedemos esto. Es puro negocio. En cambio, Cristo es el dueño de la paz. es el príncipe de la paz, es el propietario de la paz, es el creador de la paz. Por eso es el único que puede decir: la paz te dejo, como un bien preciado, que es el único que tiene el derecho de posesión. La paz te dejo. Y luego agrega: y mi paz te doy. Son dos cosas distintas, aunque parecen iguales, pero son dos cosas diferentes. La paz es un bien que el único que tiene el derecho de poder cederla es Cristo. Y cuando Él dice: y mi paz te doy, es como quien dice: imítame, imítame, y lo que yo tengo te lo voy a dar. ¿Pero qué es la paz? Ya vivimos la antítesis de la paz, y creo que eso nos puede dar una idea de lo que es paz. Y quiero decirle, hermano, de todos los que estamos acá, espero en el Señor que al final de esta enseñanza podamos evaluar hasta qué punto somos pacificadores. Hasta qué punto tú te puedes llamar pacificador. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados. ¿Quiénes? Los pacificadores. Óigame bien. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Cualquier actitud agresiva, cualquier actitud violenta, cualquier actitud rencorosa, cualquier actitud, hermanos, que sea contraria o sea una antítesis a la paz, está demostrando que a usted le hace falta mucho de Dios. Y cuando hablamos de paz interna, porque ya vamos a ver, hay tres escenarios, pueden haber muchos más, pero voy a hablar de tres escenarios donde la paz se hace evidente. Y pueden haber muchísimos, hermanos, que pueden tener cierto nivel de paz en el trabajo por conveniencia. Pero en el hogar son violentos, agresivos, impulsivos. En la calle, cuidadito, porque si alguien le pasó rayando el carro, es capaz de... Mire, hace poco yo supe de un caso de alguien que estaba tan violento, tan lleno de ira y de agresividad, que agarró un objeto cortante y pasó rayando así un carro para descargar su furia. ¿Será eso la actitud de un hijo de Dios? ¿Qué tal en esas chamuscas que se dan entre los muchachos y alguien se enojó porque el otro le hizo una jugada que no le gustó y va detrás y lo levanta de una patada? ¿Y eso es paz? En todos los escenarios de tu vida, mi querido hermano, tú vas a demostrar qué es lo que tienes en tu corazón. La paz te dejo. Y la paz, hermano, contribuye a la unidad. La paz contribuye al amor, fortalece el amor. La paz consolida las almas de los hombres. Porque una persona así áspera, una persona agresiva, no invita a una unidad. Pero donde hay paz, allí habrá armonía. Donde hay paz, ¿sabe cómo le llamaría yo? En la Biblia dice: vuestra gentileza. ¿Qué? ¿Verdad que conoce el versículo? ¿Cómo dice? Dígalo, dígalo fuerte. ¿Cómo dice? Vuestra gentileza, dice en el libro de Filipenses, sea conocida por ¿quiénes? ¿Por todos? ¿Y todos qué es? Todos. ¿O usted solo es amable con el jefe porque le conviene? Usted es amable solo con las personas que le conviene, pero con los demás puede ser muy áspero. Muy áspero. Así. ¿Qué es la paz? Es como cuando le preguntan, o cuando se hace mucho esta pregunta: bueno, ¿y qué es la verdad? Son de aquellas preguntas así un poquito complicadas, donde uno dice, bueno, ¿y qué puedo decir? ¿Qué es la verdad? Pero si yo te digo, hermano, ¿y qué es la paz? Le voy a llamar de esta forma. La paz es el equilibrio en tu corazón. La paz es una limpieza en tu mente. La paz es un estado de un equilibrio perfecto entre tu creador y tu persona. Y de hecho, si tú tienes paz con tu creador y contigo, tendrás paz con los que tienes a tu derredor. No es posible que tú digas que tienes paz con Dios y tienes enemigos alrededor tuyo. Tú eres un ¿qué? No queremos acusarnos, ¿verdad? Bueno, pues se lo voy a decir lo que dice el apóstol Juan. Si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, ¿qué dice la Biblia? Eres un mentiroso. Porque si tú dices que amas a tu hermano, o que tú amas a Dios pero aborreces a tu hermano, dice el Señor, tú eres un mentiroso. Porque Dios es así de simple. Así que si tú aseguras que tienes a Dios en tu corazón, pero tenés enemigos a tu derredor, discúlpame, tú puedes tener cualquier otra cosa menos al Dios de la paz. Exhibe a tu Dios, muestra a tu Dios. Si alguien te hizo mal, ¿qué decía el Señor Jesucristo? Desquítate, desquítate. No te quedes con las ganas. Así dice el Señor. ¿Y cómo dice, pues? Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué dijo el Señor? ¡Ala, no, hombre! ¡Qué rico es desquitarse! No, Jesús no vino a hacer eso. Jesús nos vino a enseñar el valor más precioso que te puede dar a ti la verdadera identidad de Cristo en tu corazón. No paguéis, ¿qué? Mal por mal, sino que dijo, vence el mal, ¿cómo? A través del bien. El hombre viejo es correctísimo. El hombre viejo es agresivo. El hombre viejo, o el antiguo hombre, o el hombre adámico, o como se le quiera llamar, hermanos, ese hombre es agresivo, impulsivo. Mire lo que hizo Caín con su propio hermanito. Pero eso ya fue después del pecado. Antes del pecado no había violencia en el mundo. Antes del pecado había paz. El hombre podía acostarse en la barriga de un león. El hombre podía sobarle la cabeza a un tigre bengala. El hombre podía estar junto con las bestias más violentas y no había problema, porque en el mundo no había violencia, había paz. ¿Cómo se desfigura el rostro de alguien cuando se llena de rencor? Se transforma. Pierde sus facciones normales y se vuelve un, póngale nombre, ¿un qué? Suena muy elegante, un monstruo. Como ahora ya se aceptan los monstruos como normales. Una persona agresiva se vuelve un energúmeno, se vuelve un monstruo, se vuelve una persona que uno no sabe ni por dónde va a saltar. Pero hermanos, cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, no habrá una respuesta violenta y agresiva. La paz es ese equilibrio y ese control. Es esa capacidad que Cristo, solo Cristo lo puede dar. Tú no puedes dominar a ese animal que tienes dentro. Tú no puedes controlar a esa bestia que tienes dentro. Es agresiva, es violenta. Así somos todos, hermanos. O levante la mano, por favor, aquí alguien que no viera, hermano, yo soy pacífico, pacífico, pacífico. Nunca me he enojado. Levante la mano. Y por favor, si hay alguien que es así, me lo traen para acá. Y ahorita yo le voy a pedir, Señor, llévatelo de una vez. Antes que vaya a cometer un error y se vaya a enojar. Porque sabe usted que hubo un hombre que era considerado como el hombre más manso de la tierra. Y una vez le falló a Dios. ¿Y su error fue cuál? enojarse, se puso violento. Dios le dijo: Moisés, háblale a la piedra, háblale a la peña. Pero no, él vino, se plantó frente al pueblo y les pegó una regañada. Pueblo incircunciso de corazón, duros como la piedra, y ¿qué no le dijo? Y después agarró él y ¡pam! Le pegó al... Dios no le había dicho que hiciera eso. Moisés tenía 120 años en esa época. Dios entendió. Una vez lo hizo. Las veces anteriores, cuando entraba en esas crisis difíciles, Moisés llegaba a llorar delante de Dios: Señor, ya no aguanto a este pueblo. Señor, yo no he parido este pueblo. Ese pueblo tú me lo diste, Señor. Ya no los aguanto, Señor. Pero nunca había actuado violentamente con ellos. Moisés perdió el dominio de sí mismo. Y es que eso es lo que pasa cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuántas veces le has respondido de manera violenta a tu esposa? ¿Cuántas veces has levantado tu mano contra tu propio esposo? ¿Cuántas veces no has tenido el dominio y el control para educar a tu hijo y decirle algo cuando estás molesto? Porque hizo algo. La Biblia me permite que me enoje, pero luego advierte: pero no pequéis. ¿Quiere decir que debe de ser un enojo? ¿Cómo? Controlado, Oscar. Tiene que ser un enojo controlado. Es que ese animal lo tenemos. Yo tengo ese animal aquí dentro que está esperando que en cualquier momentito yo me haya en desequilibrio espiritual, ¡van! Y caigo. Y puedo decir cosas que después no solo me lastiman a mí, sino también a la otra persona. La paz es esa capacidad de poder tener dominio y equilibrio perfecto. Y dice el Señor: la paz os dejo, ese bien que yo he creado, he formado, ese bien que soy el único que la puedo dar, la paz os dejo. Y mi paz yo te lo doy. Cristo no fue egoísta. Él quiso darnos ese bien. Él se dio cuenta, sus propios discípulos eran violentos. Ya les he puesto este ejemplo y usted lo ha leído en la Biblia. Quiso pasar por una ciudad y sale todo el pueblo: no, aquí no pasas. Y pasar por ese pueblo le llevaba, ¿qué? Horas, horas para llegar al otro lado y atravesar y seguir su camino. Aquí no pasas, le dijo. Tenía que dar la gran vuelta y rodear el pueblo para poder seguir su camino. Y cuando los discípulos hicieron numeritos de todo el tiempo que se iban a llevar debajo de aquel tremendo sol que hace en esa tierra, y tenían que ir a dar la gran vuelta, se pusieron, hermanos, pero al grado que allí, ¿sabe cómo le puso el Señor a sus discípulos? Les dijo: Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, violentos, agresivos. Y les tiene que decir el Señor: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Qué les estaba diciendo? No son de mi espíritu. Son del otro espíritu. ¿Y quién es ese otro espíritu, hermano? El diablo. Yo, el Hijo del Hombre, no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. ¿Cuántas veces con tus actitudes puedes destruir la vida de otros? ¿Cuántas veces por tu agresividad puedes lastimar el corazón de los demás? Necesitamos la paz de Cristo. Necesitamos ese don que Él te lo está ofreciendo, la paz. Os dejo. Así le dijo: la paz os dejo. Mi paz te doy. Pero no te la doy como el mundo. Hermano, ¿qué es la paz? Es un estado de armonía y tranquilidad libre de conflictos. No hay odio, ni tampoco resentimientos, ni tampoco ira. ¿Sabe, hermano? Donde hay paz, usted puede levantar sus manos limpias, libres de ira y de contienda, y su oración llegará a la misma gloria de Dios. Si usted tiene un corazón lleno de la paz de Dios, ahora usted entienda por qué algunos dicen: es que fíjese, hermano, que yo oro y yo siento que Dios no me oye. Qué bueno sería revisar cómo está su carácter. Y usted encontraría la razón de por qué muchas veces usted busca a Dios y siente que Dios no lo oye, y siente lejos a Dios, y siente que Dios no le escucha. ¿Es por qué? Porque hay violencia en su corazón, no hay paz. Aquel que tiene paz en su corazón invita a los demás a acercarse. Aquel que no tiene paz en su corazón ahuyenta a los demás. Uy, ahí viene el hermano. Cuidado, que ahí viene. Y ahí cambian totalmente. Están platicando a saber de qué. No, hombre. Hermano, ¿en su casa hay voz de júbilo y de salvación? Gracias por su franqueza. ¿En su casa hay voz de júbilo y de salvación? ¿O cuántos quieren que haya eso en su casa? Que cuando usted llegue, pueda encontrar a su esposa feliz, a sus hijos felices que lo rodean. Y donde se puede expresar un verdadero amor, porque hay unidad. ¿Y hay qué? Paz. ¿Sabe, hermano? Donde hay unidad, ¿qué envía Dios? Dígalo fuerte, ¿qué envía Dios? Dice que Él envía bendición, ¿y qué más? Y vida eterna. Un padre que infunde paz atrae a sus hijos, atrae a su familia. Un padre que infunde paz, hay unidad, hay gozo, hay libertad, hay armonía. Allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Quiere usted eso? Así que la paz no es un sentimiento filosófico. La paz no es una idea filosófica. La paz es real. Vívala. Hágala suya. Jesucristo se la está ofreciendo. La paz os dejo, dámela, Señor. ¿Cuánto necesitamos paz, hermano? ¿Cuánto necesitamos que en nuestro hogar se puedan oír nuestros hijos cantando, nuestra esposa cantando, el marido cantando y no gritando? ¡Vos, fulano de tal! ¡Y mira, vas aquí! Ya. No hay gritos. Esto que voy a decir lo voy a decir para la gloria de Dios. La persona que trabaja en casa, en los trabajos domésticos, un día tuvo mucha dificultad ella y estuvo a punto de irse. Pero le dice: ¿sabe qué, doña Mercy? Le dice: no quisiera irme de aquí, porque aquí cada vez que vengo respiro una paz tan hermosa, le dice, tan linda. Aquí no hay gritos, aquí no hay bullas, aquí no hay relajos, aquí es que de veras, le dice, esto lo digo para la gloria de mi Dios. Y no me lo estoy inventando. Mi querido hermano, yo sé que es posible que haya paz en los hogares del Hijo de Dios. Yo sé que puede haber paz en la tienda, pero ¿de quién? Oh, ahí está el momento y ahí está el problema. En la tienda de los justos. Es tan hermoso y tan dulce la paz de Cristo, porque aún en medio de la tormenta, Dios apacigua la lluvia, calma las olas. Y aunque en tu mente y en tu corazón el diablo trata de provocar oleajes y todo, tu corazón está tranquilo, porque el dueño de la paz está contigo. Estás atravesando alguna enfermedad. No te estresas ni te afliges. Haz tuya ese don que Dios te quiere dar. Yo te quiero dar la paz. ¿Cuántos la quieren recibir? Ojalá pudiera tener yo ese poder capaz de decir: en el nombre de Jesús, reciban la paz todos los que están aquí. Y ¡pum! Y la recibiría. ¿Es así? ¿Así será? Yo no te la puedo dar. Pero sí te invito a que busques al que sí la puede dar. Y él se llama. ¿Cómo? Aleluya. ¿Cómo se llama? Cristo. Dice que Él pagó el precio de nuestra paz. Él te perdona, Él te libera, Él te limpia tu conciencia. Él es el que borra todas tus rebeliones. Él es el que te saca del hoyo cenagoso y te exhibe como limpio y puro delante del Padre. No hay cosa más hermosa que sentir la paz del perdón. Te sientes libre, sientes como que flotas. Te sientes más liviano cuando eres capaz de buscar la paz de Dios contigo. Dice allá en el libro de, vámonos al libro de Filipenses. El tiempo avanza. Filipenses, busquemos el capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Filipenses capítulo 4. Y dice así el versículo 7. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Y la paz de Dios. Óigame, deténgase un poquitito para ir parafraseando el versículo. Y la paz de Dios. Oh, aquí ya me da un punto de origen. ¿Quién es el dueño de la paz? ¿Quién es el dador de la paz? ¿Quién es el que creó la paz? ¿De dónde es la única fuente donde viene la paz? Dios. Y la paz de Dios, ¿qué dice? Que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Oiga, deténgase. Y la paz, ¿qué dice? Que sobrepasa todo entendimiento. Así que aquí se queda atrás un Steve Hawking. Aquí se queda atrás un Albert Einstein. Aquí se queda atrás esos genios intelectuales, porque nunca podrán entender, porque la paz la da Dios. Así que la paz no es el producto de la inteligencia. La paz es el producto del poder de Dios manifestándose en la vida de un ser humano. Si tú tienes necesidad de paz, no sé, hay algunos que tienen insomnio, no pueden dormir, se despiertan a medianoche. Hay algunos que hasta pastillas están tomando para poder dormir. Tienen que ver de qué forma controlan esa, y se despiertan ahí desesperados y todo, y ya no pueden dormir y tienen que hacer a saber cuántas cosas, tomarse un té de no sé qué y todo. Ah, pobrecitos. ¿Sabe lo que decía el salmista David? El hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Sabe cómo decía? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Oh, qué cosa más linda. ¿Sabe usted que no hay cosa más saludable que dormir profundamente? Si algo regenera todo su sistema inmune, físicamente hablando, es el sueño profundo. Qué bueno sería poner un cronómetro, ¿verdad? Para ver cuántos minutos se lleva usted para dormirse profundamente. Yo algunas veces trato de ver, digo, a ver cuánto me tardo. Hasta el siguiente día me vengo a acordar, ya no me acuerdo. Solo pongo mi almohada, en mi cabeza, en mi almohada, y al ratito, desconectado. Yo lamento a aquellos que no lo pueden hacer. Y hay tantas recomendaciones, que un té para poder dormir, que este té le quita de cualquier, que este lo deja. ¿Sabe qué? Hay un ingeniero que yo conocí. Conocí aún cuando estábamos en la iglesia. Y me lo vine antes en la iglesia de donde Dios nos sacó. Y más o menos unos 15 años después, me vine a encontrar con él en un proyecto. Y bueno, pues éramos muy buenos amigos. ¿Y qué tal vos? ¿Cómo estás? Y bueno, y total es que platicamos un largo rato de toda aquella experiencia que vivimos y todo. Y me dijo, a la voz, fíjate que yo tengo problema, me dice. Así, ¿cuál es tu problema? No puedo dormir, me dijo. Llegué al extremo, me dice. Hay una clínica especializada en que te prácticamente te inducen a un sueño profundo por medio de inyecciones. Y se quedan totalmente dormidos, pero a puro medicamento. O sea, no es que él se durmió y ahí quedó. No, le tienen que inyectar algo y lo dejan, pero miren, noqueado 100%. 2 días dormido totalmente. ¡Ala! Vieras qué rico sentí. Es que sentí como que me regeneré totalmente. Es que sentí algo especial y todo. Así le digo, sí. Pero ¿sabes qué es lo malo? Me dice. 4 días después ya estaba igual, me dice. ¿Y cuánto te costó ese tratamiento? ¿Qué le había costado? No sé si 4,000 quetzales por todas las cosas que le ponen. ¡Wow! ¿Y por qué no dejas que Cristo te dé un dulce sueño? ¿Sabes por qué estás así? Y esto ya va para usted. Y lo tomo para mí también. Mi querido hermano, entre más carnal y materialista sea, menos influencia tendrá el Espíritu Santo en mi vida. La palabra del Señor le llama de esta forma: no contristéis el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Pasamos afanados, estresados, corriendo de aquí para allá. Nos hemos metido a saber en cuántas deudas, por afanes, por ambiciones, qué sé yo, por lo que sea. Y eso te lleva a un estrés permanente. Y te lleva a una presión. Yo sé que todo trabajo tiene su propio estrés. El Señor Jesucristo dijo, todo, cada día tiene su propio afán. Pero ¿cuál es la recomendación del Señor? No le añadas. Está bien, si el trabajo te estresa, las obligaciones te estresan, las responsabilidades te estresan. Amén, pero ahí estamos. Pero no le añadas, pues. Pero muchas veces somos ambiciosos y queremos más. Y lo peor del caso es que el Señor dice, yo te quiero bendecir. Porque el Señor así dice. Él quiere que todo lo que toques sea bendito. Él quiere que todo lo que hagas, que la obra de tus manos, que dice el Señor, sea bendecida. Pero ¿qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que pide Dios? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿qué? Él te las añade. Pero queremos que se añadan las cosas sin tener a Cristo como en primer lugar. Entonces caes en la trampa del diablo. Te afanás, te angustias, te desesperas. Perder la paz. Cuando llegas a tu casa, llegas con la carga de presiones. Y tu esposa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ay, hoy vengo cansado. Mejor. Es que yo te quiero contar, fíjate que fulanito, mira, mejor mañana, ahorita no. Mejor. llega un tu hijo, papi, fíjate que yo quiero, mira, mi hijo, ahorita no puedo, ahorita. Y te lo sacudís. ¿Y ellos qué culpa tienen? Hay muchos que pueden estar prosperando efusivamente en lo material, pero te estás muriendo espiritualmente. Deja que Dios te bendiga. Pero en primer lugar, mi querido hermano, si tú quieres tener un manómetro que mida la presencia de Dios en tu vida, es este: tenés paz. Hay paz en tu vida. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo reaccionas a esos estímulos agresivos que en la vida tú tienes? A esas presiones que te quieren llevar a explotar. ¿Cómo te comportas? Esa respuesta es el indicador que te muestra cómo estás en tu relación espiritual con Dios. Nunca se podrá justificar un acto de violencia. Nunca. Está bien enojarse, pero no dejes que el pecado llegue hasta ti. Controla. La paz os dejo. ¿Qué es la paz? Es equilibrio. En paz con Dios. No hay pecado oculto. No hay nada que tengas que esconder. Tú tienes paz con Dios. Tú tienes, no tienes miedo. Tú te puedes morir en ese momentito. Puede caerte una pared, se puede accidentar el bus donde vas, se va el carro, qué sé yo, a dónde. Y tú estás tranquilo. No tienes miedo. Porque tú tienes paz con Dios. Y el Señor, ¿cuántas veces no te llama? Venid y estemos a cuentas. Eso de estar a cuentas te está diciendo, estemos en paz. Tú quieres tener paz en tu vida. No escondas nada. No dejes que el diablo te haga caer en el engaño, creyendo que, porque como nadie lo sabe y solo tú lo sabes. No, mi querido hermano. Dice en el libro de Isaías, capítulo 48, verso 22: no hay paz para el impío. No hay paz para los malos, así dice Jehová. No hay paz. Así que si algo rompe esa relación de paz con Dios, es el pecado. Santifica tu vida, hermano. Imagínate, Moisés, el gran Moisés, solo por haber perdido el dominio de sí mismo y el control, Dios le dijo: no entras a la tierra prometida. No vas a entrar, Moisés. Solo te voy a permitir que subas a aquel monte y veas la tierra. Eso es todo lo que te voy a permitir, pero tú no entras. Qué duro debe haber sido para Moisés haber pasado 80 años lidiando con ese pueblo y no pudo entrar con él. ¿Y cuál fue el fracaso de él? Perdió la paz. Hay hermanos que tienen paz de ¿qué? ¿Cómo le llamaríamos? Paz de vidrio. ¿Saben ustedes que hay notas musicales, que alguien puede emitir una nota musical tan aguda que tiene una copa y revienta la copa? Es tan aguda la onda sonora que emite que estalla la copa. Hay algunos que así son, tienen paz tan frágil. Salen felices de aquí, gloria a Dios, hoy me habló el Señor, bendito sea Dios. Es que hoy de aquí en adelante ya no voy a hacer eso y todo, prometiéndose todo eso, y de repente su hijito hace una travesura y se reventó la paz. Y ya van discutiendo en el camino. Y cuando llegan a la casa, ya van para, ¿cómo se llama? Se perdió. Tienen paz de vidrio. Y vidrio frágil. Hermano, en el nombre de Jesús, ojalá usted tenga una paz tan sólida como la roca de Gibraltar, que ni un terremoto, ni una bomba lo destruye, porque su paz se llama Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, ¿pero qué? Pero confíen, Cristo me ha dado esa paz. He contado esta experiencia cuando tuvimos el accidente. Llevamos una buena parte del coro y el bus se embarrancó. Y yo quedé presionado en el esternón. Y a puras penas, dar un pequeño respiro. Al principio como quise desesperarme, pero después dije: Señor, en el nombre santo de Cristo, dame tu paz. Y si solo esto puedo respirar, solo eso voy a respirar. Así, solo un... Y miren, hermano, yo sentí, no sé, como que algo atravesó mis células, atravesó mis huesos, atravesó mi piel. Yo sentí como que algo me envolvió y me quedé tranquilo. No hay cosa más desesperante que usted sienta que no puede respirar. Eso angustia y desespera. Pero yo sentí esa paz de Dios que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Recuerdo que cuando se lo comenté a un ingeniero que era el dueño de la empresa donde le trabajamos muchos años, me dice: don Saúl, solo porque lo conozco de hace 25 años y sé qué clase de persona es, le creo lo que usted me está contando. Es que eso es imposible, usted no puede ser, me dice, eso es imposible. Pues lo que es imposible para los hombres, ¿qué? Es posible para Dios. Hasta que llegó Junior y de una patada rompió el vidrio y logró abrir la puerta, que sentía que me estaba, de hecho, sufrí luxación de 3 costillas más 2 fracturas acá. Estaba tan pálido que cuando los hermanos me sacaron de ahí creyeron que yo estaba muerto. Pero no, aquí estoy todavía. Hermano, la paz de Dios es así como lo dice este pasaje. Sobrepasa todo entendimiento. Es imposible concebirlo. ¿Cómo es posible que usted va a estar tranquilo cuando tiene semejante problema? ¿Y por qué no? ¿Cómo es posible que va a estar tranquilo si hasta se siente que se muere? ¿Y cuál es el problema, pues? Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y cuál es el problema? Si bueno, a través de los problemas crecemos, a través de las pruebas aprendemos, a través de las aflicciones maduramos. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quieres esa paz? Ven a Cristo. No procures intentarlo tú solo, porque no vas a poder. Ven aquel que te está diciendo: la paz os dejo y mi paz te doy. Así dice. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará que vuestros corazones, y no solo eso, sino que más, y vuestros pensamientos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No se turba, no se desespera, no entra en angustia, no entra en desesperación. Un día David le dice, y ahora entiendo cuando yo leo esto, un día el salmista David dice: Señor, que no digan las gentes, ¿dónde estás tu Dios? Porque en medio de la aflicción yo sé que mi Dios está conmigo. Porque en medio de la prueba Dios está conmigo. Esa paz que sobrepuja todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. No estoy solo, Cristo está conmigo. No estoy solo en esta batalla, el Señor está conmigo. Y tú me darás, Señor, paz. Paz. Te lo digo por experiencia. Sentí esa experiencia única. Nunca se me va a olvidar. Jamás. Así que puedo predicarlo con toda autoridad. El Señor vive y su poder es glorioso. Mis queridos jóvenes, no dejes que los problemas de tu juventud te hagan entrar en crisis emocionales. No dejes que las pasiones de tu carne te arrastren a tomar decisiones absurdas y tontas. No dejes que el pensamiento de otros te influya. Deja que Cristo llene tu corazón y tengas paz. Que haya gozo, que haya alegría, que haya paz, que haya unidad, que haya armonía, que seamos capaces de vencer toda oposición en el nombre de Cristo, para que ahí haya paz. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.